En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Guilluzquiano, está Fouto y está Arauz leyendo mensajes. Y se incorporan al partidazo nada menos que todo el equipo de periodistas que tienen información sobre el mercado, sobre lo que va a ocurrir en los equipos españoles en las próximas semanas y lo que está ocurriendo. Por ejemplo, desde... Bueno, antes de ir a Barcelona, vamos a ir a Miami.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
McEntony.
Dominicana ya repito.
Es un temazo, ¿eh? A mí me encanta esta canción.
Gente de zona.
Di, Joseba, di, ¿qué te parece esto?
¿Sí no? Bien, está bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Nacho García, Miami, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Todo?
Perdónanos, ayer fue una noche un poco peculiar en el partidazo. Hoy estamos encantados de estar contigo.
No te preocupes. Mira, espera, antes, si quieres, para la gente que lo está viendo, mira sí. Qué maravilla lo que tengo aquí. ¿Eh?
Ostras, estás en el Casella Center.
Claro, hombre, aquí estamos. Ayer había mucha gente, por eso era más jaleo, hoy estamos tranquilos, así que nada.
Vale, vale, ahí se juega la final de la NBA, que de momento va 2-1 para Denver, luego hablamos de ello. ¿Cómo está Miami con la noticia de Messi?
Pues revolucionada, porque ya la semana ya venía cargada aquí en Miami. Ten en cuenta que aquí, aparte de que tenemos las finales de la NBA, también el equipo de NHL de hockey los ha metido en las finales. Nos faltaba solamente Messi y que vengan los extraterrestres para que ya la ciudad termine de reventar. Es una locura. Yo ayer, aquí en el pabellón, ayer que es cuando se hizo oficial, yo ya veía camisetas de Inter Miami con el 10 a la espalda y con el nombre de Messi. Es decir, y ya me está enterando que hay tiendas aquí en Miami, no sé si la oficial, pero sí que hay tiendas, por ejemplo, en South Beach, que están ya personalizando, digamos, las camisetas, y es una auténtica locura. Estoy seguro que mañana vamos a ver muchas más todavía. Y luego, a nivel de repercusión mediática, es enorme. Yo cuento siempre el mismo ejemplo. Yo llevo aquí ya 10 años y es muy raro que tú veas un informativo de una estación local, hablo de las grandes, ABC, NBC, CBS, abriendo con fútbol. Yo lo recuerdo en el Mundial, por ejemplo, cuando se jugó la final del Mundial y anuncian quién ha sido campeón del mundo y demás, pues ayer abrían con la llegada de Leo Messi. No estoy hablando solamente de lo que es el informativo de deportes, sino de lo que es el informativo de noticias de las grandes cadenas americanas.
Qué pasada. Ayer incluso en el partido de la NBA se anunció, ¿no? Hubo una especie como de pancarta allí o de anuncio, ¿no?
Sí, en los videomarcadores. Fue en el último cuarto, si no recuerdo mal. Fue al final del partido. Lo anunciaron, pusieron el logo de Inter Miami bien grande y dieron la bienvenida con un mensaje ahí a Leo Messi. La gente, evidentemente, se puso en pie y lo ovacionó. Hay muchas ganas de verle ya por aquí. Es un poco...
Ahora están jugando. ¿El Inter de Miami está jugando ahora o está de vacaciones?
No, están jugando. Ya jugaron Copa y siguen jugando. Digamos que la MLS para a mediados de julio, porque aquí se va a disputar la Copa Oro, que es como si fuera la Eurocopa para la UEFA, esto es para la CONCACAF, y se reanudaría, si no estoy yo equivocado, el 20 de agosto. Es decir, que hay un parón ahí. Yo por eso no tengo confirmación de cuándo realmente se va a hacer. Se hablaba ya hoy de que quizás este sábado se podría presentar a Messi, pero lo de debutar, honestamente, es que yo creo que cuando él se quiere incorporar al equipo quizás no va a valer la pena, ¿no? Yo creo que una fecha muy buena, eso es opinión mía, ¿eh? No es información, sería esa, 20 de agosto, porque al final es que hasta encaja perfectamente con los calendarios a los que él está acostumbrado, que son los europeos, y tratar de encarar ya ese tramo final de temporada. Recordad que la MLS se juega en año natural, es decir, no es como en Europa.
Oye, el estadio donde juega el Inter de Miami no es el Tocho, no es el de los Dolphins, ¿no? Este, el Hard Rock Stadium, es otro más pequeño, ¿no?
No, ellos tienen que tener su propio estadio, eso es normativa de MLS. Ellos van a construir un estadio espectacular, muy moderno, de 25.000 espectadores, que va a estar pegadito al aeropuerto. Se va a llamar el Freedom Park, pero hasta que eso suceda, que lo van a estrenar en 2025, es decir, que lo estrenarían ya con Messi en el equipo, están jugando en un estadio que está al norte de Miami, en lo que es la zona de Fort Lauderdale. Es un estadio, bueno, provisional, está bastante bien, son 18.000 espectadores, pero al final es un estadio que quedará después para el segundo equipo. Allí tienen también la ciudad deportiva, allí es donde entrenan, pero como te digo, a partir de 2025 el estadio ya definitivo tiene que estar listo.
Yo creo que está Elena Condis ya preparada. ¿Está Elena? Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
En la gira del año pasado del Barça, creo recordar que jugó en ese estadio en el que dice Nacho. No.
Sí. No.
Al Rock, ¿no?
Jugaron en el estadio del Inter Miami.
Del Inter de Miami, en el pequeño.
Sí. Stadium, se llama.
Eso es. Uh-huh.
Es que ahora me estáis liando. Sí,
vale.
Sí, jugaron allí.
Un lío tremendo. Simplemente pregunté dónde jugaban. Si al final, si la culpa
no,
siempre
perdón,
es mía.
No, perdón, es que claro. No, pero ¿sabes qué pasa? Que fueron 4 estadios, una gira de muchos días.
Claro, claro.
Y ahora mismo tenía la cabeza en otro. No,
mucho lío.
Eso sí, eso sí. Que tenías la cabeza en otro sitio, eso sí. Pero yo no lío a nadie. Que una cosa, Nacho. ¿Quién es el jugador más conocido del Inter de Miami? ¿Conocemos alguno?
Bueno, en Europa, a nivel usuario, digamos, yo creo que no. Pero bueno, hay jugadores muy importantes, sobre todo en el mercado latinoamericano. Aquí está jugando, por ejemplo, como delantero Josef Martínez, que es el delantero de la selección venezolana, que de hecho, sabéis que se habla mucho de que puede llegar el Tata Martino como entrenador.
Sí.
Bueno, pues el Tata Martino aquí en la MLS fue campeón con Atlanta United, precisamente en el año de su fundación, el primer año en el que compitieron ganaron, y el delantero centro de ese equipo era Josef Martínez, o sea que se rejuntaría aquí con él. Está Campana, que es un delantero ecuatoriano. Está Rodolfo Pizarro, que es un futbolista mexicano.
O sea, son todos latinos, sí, no hay americanos jugando casi.
Sí, hay americanos. Lo que pasa es que, evidentemente, si te digo los americanos, eso sí que no lo va a reconocer nadie en España. Pero,
vale.
pero sí, digamos que es un equipo, la verdad que no te sé decir ahora mismo de memoria el porcentaje, pero digamos que puede estar mitad y mitad, ¿no? Jugadores norteamericanos y jugadores, sí, mucho latino.
¿Las entradas es verdad que han subido? Que me decía Parra que ha sido una locura, que las han puesto por las nubes desde hoy.
Sí, sí. Ayer fue una auténtica revolución. Los precios, es que decir, el porcentaje que ha podido dispararse es que no me atrevo porque me puedo equivocar, pero si te digo 1000%, no creo que me quede.
O sea, una entrada es que costara 10 euros o $10, ahora cuesta $100.
Sí, bueno, y más, y probablemente más. Mira, yo tengo un amigo que precisamente trabaja aquí en Miami Heat, dentro de la franquicia, que tiene los abonos de temporada de Miami Heat. Ayer estaba feliz, pero feliz porque se había revalorizado. Además, aquí sabéis que la reventa, hay varias plataformas que son, es legal, es decir, tú puedes agarrar tu abono, lo pones a la venta y lo vendes. Claro, tú imagínate la gente que tenga los abonos del Inter Miami, es que se puede pagar en un solo partido, se paga el abono entero de la temporada prácticamente. O sea que sí, se ha disparado todo muchísimo y bueno, está por ver cuál va a ser la fecha del debut, ¿no? O sea, hay gente que apunta al 20-21 de julio, que hay un partido de Copa. Pero es lo que te decía antes, a mí me cuesta trabajo creer que ahora Messi vaya a entrenar durante un mes cuando debería estar de vacaciones.
Nada, ahora sí que voy a jugar.
Es que no lo,
se,
no
con, cuadra, se concentra verdad, con pero Argentina, ¿no?
Sí, se va
tiene
a China.
Que ir antes con Argentina, claro, China.
Sí. De tal forma es como no van a subir los precios si es que el aforo es muy limitado, es 18.000 personas, ¿no? Es aforo casi de mini estadio, mini estadio que tiene 15.
Pero Gonzalo, son los aforos que tiene normalmente MLS, están todos entre 20 y 30.000. Este, digamos, que tiene menos incluso porque, como decimos, es un estadio provisional. Cuando el primer equipo se vaya al Freedom Park, 18.000 espectadores es, bueno, una auténtica barbaridad para el equipo, el segundo equipo, ¿sabes? Pero sí, es verdad que estos año y medio, dos años, que va a estar Messi jugando en Fort Lauderdale, pues sí, se le va a quedar muy pequeño. Y ayer lo hablaba con compañeros aquí mismo. Ya no te digo la grada, lo que es la tribuna de prensa. Es que yo ayer lo hablaba con compañeros y yo no sé dónde nos van a meter. Porque a partir de ahora los partidos de Inter Miami va a ser una locura, desde luego.
¿Viste a Shakira?
Y aparte, Nacho, el efecto Messi también ha tenido impacto en las redes del Inter de Miami, porque, para que os hagáis una idea, ayer, antes de la noticia, no llegaba al millón de seguidores el Instagram del Inter Miami y ahora ya supera los 6 millones de followers.
¡Ostras!
Y las redes de
uno
PSG
a, de uno sufrido, a seis.
De uno a más de 6 millones de followers. No llegaban a un millón.
Eso sí
en 24 horas.
En 24 horas.
Y,
joder,
no, no.
Mía, chaval.
Y el PSG también se ha visto afectado porque han sufrido una caída que han perdido más de 3 millones de seguidores en Instagram con el adiós de Leo Messi.
Qué
o sea, es
significativo,
¿no? El impacto heavy, y 1,2. La repercusión que tiene la llegada de Leo.
1,2 tenía antes de fichar a Messi y ahora 6,1.
Bueno, Fouto en Twitter ha organizado una tan gorda.
Sí, sí. Que Nacho, te decía, ¿viste a Shakira ayer o no?
Sí, sí, claro. Aquí estuvo Shakira, estuvo Neymar, estuvo Pogba. Me dicen que estuvo Ancelotti, pero este, como no se pone en primera fila, pues no lo pude ver. Y sí, había... La batalla de celebrities entre Denver y Miami la gana Miami de calle. Te digo que Shakira no se quedó hasta el final, ¿eh? Eso también te lo digo, hay que darle un tirón de orejas. Se fue a falta de 5 minutos, no sé si para no pillar
porque el tráfico. Es que el partido estaba tenía el coche mal aparcado.
Bueno, estaba el partido bastante finiquitado también,
sí,
¿no?
Pero tenía el coche mal aparcado y se le acababa el ticket de la hora y dijo, quita, quita. Que gracias, Nacho, ya iremos hablando. Te has convertido en el hombre Miami, así que hablamos. Un abrazo.
Nada, un placer y cuando queráis, como siempre. Un beso.
Gracias, hasta luego, un beso. Elena, Xavi ha hablado hoy, hemos escuchado en el arranque lo que dijo de que en las últimas semanas le había notado distinto a Messi. ¿Algo más que decir de lo que le ha dicho ayer a Romero, entrenador del Barça?
Bueno, ha hablado desde su piso en la zona alta de Barcelona, muy cerca de el área de restaurantes y reuniones que protagoniza normalmente Mateo Alemany, en una sala que, ya lo habéis visto, es un pequeño museo de camisetas y portadas protagonizadas por Xavi. Yo lo he visto tocado, ¿eh? Cuando habló del tema Messi, quería pasar página rápido porque la verdad es que quien se ofreció primero fue Messi a Xavi, se ilusionó y después ya podríamos decir que le ha hecho un poco el ghosting Leo Messi porque no ha sido claro con él y quien le dijo al Barça que no volvería y que fichaba por el Inter de Miami fue su padre, Jorge Messi, a Laporta. Ha hablado de fichajes, de los refuerzos que le pide a Mateo Alemany, un mediocentro, top nivel europeo, después un interior también y si hay dinero, un delantero. Ha descartado a Neymar porque sabéis que vuelve a salir su nombre prácticamente cada verano y me consta que Neymar no solo se ofreció al Barça sino también a otros clubes de Europa porque en el PSG no cuentan con él, pero Xavi creo que tampoco por lo que ha dicho.
¿Por qué te ríes, Gonzalo?
Pues porque no entiendo nada, o sea, las peticiones de Xavi de repente son un centrocampista, un interior ha dicho y un delantero.
No, un medio centro porque tiene que sustituir a Busquets, es la gran prioridad, después un interior para reforzar el centro del campo, que ya sabes,
o sea, que
venía jugando
con
cuatro medios,
voy, Elena, es que...
y un delantero si le sobra dinero, un desequilibrante.
Y entonces, no viene Messi, pero no necesitas a nadie en el lugar de Messi una vez que no viene Messi. Claro. Yo no lo entiendo, ¿qué tipo de dirección deportiva es eso?
Messi era como un cuarto centrocampista, entonces Xavi es...
Pero Messi no es ni centrocampista puro,
de Busquets,
ni interior.
Elena, una no ha habido planteamiento
pero le veían esa posición.
Es que... Una pregunta muy directa, Elena, tú que estás ahí y que me fío de ti siempre de tu opinión. ¿Cuánto de paripé ha habido en esta historia entre Messi y el Barça?
Yo creo...
No, hablo en serio,
que...
¿eh? 99%. Te lo voy a decir, yo creo que... ¿Cuánto de paripé de quedar
99%, Santi.
No, en Barcelona no piensan eso, ¿eh?
A ver...
Por eso le pregunto a Elena, por favor, dejar.
Leo Messi quería volver. Hubo un momento, hace unos meses, en que él no era feliz en París después del Mundial y se puso en contacto con Xavi. Hablaban prácticamente a diario... Y a Xavi, evidentemente, le convenció de que tenía un sitio en su equipo y que podría ser más competitivo. Entre ellos dos había sintonía. A mí me consta, ahora ya os lo puedo contar, que el hermano de Messi incluso se reunió con gente del staff de Xavi para presionar Laporta. Tenía una deuda moral con Leo Messi, lo intentó, se lo planteó, le llegó por Xavi y después Jorge Messi... Siempre tuvo claro que evidentemente iba a escuchar a su hijo, pero que las ofertas de Arabia Saudí y de Miami eran mucho más sólidas que la del Barça. Y Messi no quería volver a pasar el episodio que sufrió hace 2 años y quería tomar una decisión ya. Y sabía que al Barça le tendría que esperar hasta el mes de agosto porque no podrían ejecutar el plan de ventas. Entonces ha dicho, quiero salir del foco, pero realmente él sí tenía ganas de volver. Realmente Xavi también se había planteado tenerlo en el equipo. Ahora... las circunstancias y las condiciones no se daban y eso ya lo sabían hace semanas las dos partes y evidentemente lo de Jorge Messi fue un paripé porque lo que dijo cuando bajó del piso a Laporta después de 25 minutos a los periodistas no tiene nada que ver y eso lo reconoció el Barça en el comunicado con el mensaje que le trasladó a Laporta que le dijo que ya lo tenía prácticamente hecho con el Inter de Miami. Si yo el lunes ya os conté que Messi a gente del Paris Saint-Germain, a compañeros suyos, el sábado en la despedida ya les dijo que no tenía nada firmado, pero que seguramente ya se iba a Miami.
No podía ser una necesidad.
El paripé fue, el lunes fue un paripé.
Yo creo que no podía ser nunca una necesidad deportiva por ninguna de las dos partes. Era una necesidad anímica, a lo mejor, de volver a ver a Messi en el Barça, pero cuando el aficionado culé se dé cuenta de que era lo mejor para todas las partes, yo estoy convencido de que con la cabeza, pensando con la cabeza y no con el corazón, si al Barça le pueden llegar Zubimendi o Kimmich o Cancelo, va a estar el aficionado más seguro de que así te acercas a ganar la Champions que con Messi en el equipo, que te iba a condicionar deportivamente, económicamente, iba a ser una cosa de que un año, dos años, no tenía ningún sentido para ninguna
sí,
parte.
Sí, pero Guille, Zubimendi, no. Ahora te lo dirá foto, que pero sí, Zubimendi no y Kimmich son imposibles también porque el Barça es que no puede fichar con normalidad de momento. Solo el 40%.
Porque es que el Barça no tenía ninguna oportunidad de fichar a Messi. De verdad. Sí, a ver, ¿cómo le podemos dar tantas vueltas
una cosa,
a la película?
Mira, Paripé no ha sido... Es verdad que Messi quería venir al Barça. Y
lo de lunes sí, Fouto. Lo de lunes
no,
fue un Paripé
digo, que
en toda regla.
Sí, reunión. Pero que la opción real de que Messi viniera era cierta. Lo que pasa es que el Barça puede fichar a Messi hoy o mañana, si quiere, pero no le garantizaban la inscripción. ¿De qué depende la inscripción de Messi? De lo que tú vendas en verano. Por eso no han querido esperar. Entonces
no era cierta la posibilidad de que jugara claro. Messi. No había sí, ninguna posibilidad de que jugara.
Si él hubiese esperado hasta el mes de agosto.
Claro,
sí,
si claro, espera.
La otra vez,
hombre, claro.
Ay, la otra vez.
Eso sí, hombre, claro. Pero no quería esperar, punto. El, o sea, mí, es la mí, situación.
Puedo
es
decir
así.
Una cosa.
Y no
el
quería
Barça,
afectar a compañeros a bajar la,
el Barça,
sueldos.
El Barça, seguramente le haya dicho, oye, si no te puedo inscribir al final, te libero. Y eso es lo que evidentemente Messi no habrá querido. Y otra cosa, el Barça ahora mismo tiene operaciones más importantes que las de Messi. Por ejemplo, renovar a Gavi. Por ejemplo, renovar a Araujo. Por ejemplo, lo de Íñigo Martínez, que lo tendrá que inscribir también, porque para algo lo ha fichado. Es que son más prioridades que Messi.
Pero hay otro detalle. A mí me cuentan, y no sé, yo siempre le pregunto a Elena, que es la que está ahí, que la relación entre Messi y Laporta no... Eso
no existe. Es inexistente.
No, es claro. Entonces, ¿vosotros creéis
han
que
hablado una vez y por mensaje en todo este tiempo? Messi
¿vosotros creéis que
está herido con el presidente? ¿Es así?
¿Vosotros creéis que un presidente del Barcelona, como es Laporta, que es bastante, bastante carismático en Barcelona, va a traer a Messi, que es un futbolista más carismático que él, evidentemente, es una leyenda del Barça, lo va a meter en un vestuario sabiendo... Que no tiene una buena relación y que es un jugador que no le va, no sé cómo decir, no le va a poder llamar nunca la atención, no le va a poder corregir absolutamente nada, no va a poder...
Laporta.
Entonces, Santi...
Xavi es más listo que ninguno, Xavi. Xavi ha hablado con todos, no. le ha parecido todo bien, ver, de hecho, y ya está, no, y si
Roberto,
viene bien, si no viene,
no
viene.
No estoy para nada de acuerdo con Santi. Xavi ha quedado en un papelón en este momento que no está a la altura de la dimensión de Xavi. O sea, Xavi se ha mojado, ha trasladado la presión a Messi teniendo conocimiento de que Messi quería jugar en el Barça, y alguien le ha engañado para mojarse tanto, porque si no, públicamente hasta el último segundo Xavi no se implica tanto sabiendo que Messi desde hace dos semanas ya estaba palabrado.
Atiende a lo que ha dicho hoy Xavi, si es que es la clave de todo es eso. Hace semanas que él ya se dio cuenta de que no iba a venir al Barça. Entonces, todo lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido una charlotada en el Barça. Si es que no hay más.
Pero es que Xavi, después del amistoso ante Iniesta, Xavi sigue diciendo
que sí, que por eso es una charlotada. Yo estoy de acuerdo. Y hoy te dice que hace semanas él ya había detectado que no iba a venir.
Había quedado en un papel.
Pues debería haber enfriado la cosa.
Pues una charlotada todo.
Yo creo que lo debería haber enfriado.
Que nadie es capaz de hablar mal o regular o romper esa ilusión a los culés en Barcelona. Y entonces Xavi dice, oye, yo no, que sea otro.
El problema es antes, ¿por qué le generaron esa ilusión?
Hay un interés en alargar esa ilusión. Vamos, sabiendo que él va a hacer la operación.
Que es falsa la ilusión. Que la ilusión es mediática.
No gritéis todos, por favor. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, hombre, le han preguntado a Xavi por el jugador ideal que ficharía para su equipo. Y Juanma es asturiano como tú. Lo tiene enamorado, lo entrenó en Qatar, sigue jugando en el Al-Sadd. Y seguro que sabéis quién es. Esto ha dicho Xavi.
A ver. No lo puedo fichar por la edad, porque es que lo ficharía. Ficharías a un Santi Cazorla. Es decir, yo te diría que es el mejor futbolista que he llegado a entrenar. No tiene precio, es decir, es el futbolista prácticamente que más me ha enamorado, con permiso de Iniesta, Busquets, Messi, que más me ha enamorado futbolísticamente, ¿no?
Mira, Cazorla. Bien,
Pues sí, no ha descartado traerle como staff la temporada que viene.
De los que ha podido entrenar, y entrena a Pedri, por ejemplo.
Sí.
Que es un joven valor que puede llegar a superar la dimensión de Cazorla.
Pedri, siendo un magnífico futbolista, brutal futbolista, es más un proyecto que un jugador. Por la edad y por lo que el recorrido que tiene. O sea, no.
Vale.
Pedri será mucho mejor que Santi Cazorla si consigue, de alguna forma, pues seguir progresando y hacer bueno todo el talento que tiene, etcétera, etcétera. Pero no, ahora no podemos comparar a Santi Cazorla con Pedri a día de hoy.
Elena, un beso, gracias.
Por cierto, mañana no veréis a Xavi por Barcelona, ¿eh? Porque coge unos días de vacaciones y se va con la familia. Y aquí, que estaba ahora en el programa de TV3 hace un rato, ya empezamos a hacer un poco de campaña pro Neymar. O sea, que
no, bueno, fastidies, por favor.
No, no, de verdad, de verdad. Neymar. Aparte, yo, yo he liderado la bandera si de la campaña pro Neymar.
Bueno, claro,
no,
si, te lo juro, si tú yo, crees que las soluciones del Barça pasan por Neymar, es que no te estás tomando esto en serio.
No, pero David Bernabéu también, pero, que estaba aquí conmigo.
Bueno, pasan por
de
un
verdad,
momento,
o sea,
y Elena, y en el plan de buscar un mediocentro puro, un interior y un delantero,
¿dónde está Neymar?
Pero
que Xavi lo ha descartado, ¿eh? No, estamos... Entonces, no, que el Xavi lo ha descartado. Estamos haciendo
la marcha,
una campaña,
la marcha,
pero que...
Están haciendo campaña.
Ella misma pero dice, que está Bernabéu es que, como, esto, como
es,
socio,
los periodistas,
¿eh?
Tienen que informar, no hacer campañas. Eso es lo importante.
Bueno, pero ha sido porque era una pregunta del programa y como hemos ya pasado la pantalla
show,
de Messi,
show,
ahora venía
show,
un ratito el show Neymar.
Show.
Pero bueno, que Xavi lo ha descartado.
Un beso, gracias.
Un beso a todos.
Bueno, pues voy a invitaros a lo que realmente merecéis, que es una copa de mal abrigo.
Ah, muy bien.
Vamos, la estrella.
De José Moro.
Hombre, de tu amigo.
Nuestro queridísimo.
De nuestro amigo José Moro. Bodegas Cepa 21, mal abrigo. El otro día...
Es un vinazo, ¿eh?
Te vi que estabas comiendo con una copa de mal abrigo, Roberto Morales.
Me regalaron un par de botellitas muy buenas.
¿Te gustó?
Buenísimo.
Impresionante.
Próximo día se las compras.
Impresionante. Mal abrigo, ya lo saben, es un Ribera del Duero. Es ahora mismo el vino que es la estrella de la Ribera del Duero. Es de Bodegas Cepa 21, es un vino con personalidad, con fuerza, con sabor, profundo, largo, espectacular, en una buena copa, es increíble.
Y la relación calidad-precio, cuidado con eso.
Increíble, increíble, pero es un vinazo, ¿eh? Un vinazo. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, lo recomendamos, lo garantizamos. Ha habido un dúo cómico, hay un dúo cómico, Pantomima Full, los conocen.
Buenísimo.
Brutales.
Son los martes y 13 de los modernitos. Los que se meten con nosotros, con los cuñados. Que han hecho un sketch de... un poco describiendo el periodismo deportivo. Es que lo han clavado, tío. O sea, es que es de verdad, cuando lo ves dices tú, qué vergüenza. Y yo estoy ahí metido. Ahora hablamos con ellos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.